¡Qué energía, señores, para comenzar la tarde cubana con esta canción! Esta canción del difunto, el finado Robert Palmer, que se llama Doctor, Doctor, Give Me the News. I have a bad case of loving you. O sea, doctor, doctor, deme la noticia que tengo un mal caso de mal de amores. ¿Mm? Y a continuación dice el doctor, a ver, y saca el guante, hace... Y le hace la prueba de la próstata. Dios mío. ¿Qué cosa? Señores, hoy es el día del doctor en Cuba. Y lo es en un montón de lugares. Y hemos comenzado con esta canción que se llama así, Give Me, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Bad Case of Loving You. O sea, tengo mal amores de amarte a ti, más o menos, para colocarlo en español. Este es Robert Palmer, uno de mis músicos preferidos. Murió joven, ¿sabes? Murió joven. Venía el primero, tuvo una serie de movimientos. Duran Duran, de ahí pasó a una banda, New Wave, en los 80, que seguramente Mike se acuerda, que se llamaba The Power Station. Tenía una canción super dinámica que se llamaba Some Lucky Ta Ta Ti Ta Ta Ti Ta 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 Pum 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 Pum. ¿Te acuerdas de esa canción? Tremenda canción. Coincidía el nombre. La canción, el título de la canción con la Some Lucky Hat, sí, la película aquella que era de Jack Lemmon y de Tony Curtis, que en español se puso con el nombre Algunos Prefieren Quemarse. Buenísima película con Marilyn Monroe, de verdad, simpaticísima película en blanco y negro, una comedia que a cada rato pues procuro ver, ahí la busco en los servicios de televisión. Pero señoras, estoy dando vueltas. Al punto que voy es que estamos conversando hoy en esta tarde cubana y es felicidades a todos los médicos cubanos. Donde quiera que estén los médicos cubanos que han padecido tanto en los últimos tiempos, con esta idea terrible de que les mandan aquí, les mandan allá, y Cuba los explota como si fuese una maquinaria, y no les paga los que les debe pagar, y nada, una profesión de la cual yo siempre he sentido un gran respeto, porque si sé que de algo, yo tengo mucho respeto, siempre he tenido veneración por aquellas carreras y por aquellas profesiones, oficios de los cuales yo soy incapaz. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, uno tiene que respetar a quien, sobre todo, no solamente de las cosas que tú no eres capaz, sino también en el sentido de carreras como estas, en el sentido de... ¿Quién ha estado en una escuela de medicina? Yo la única vez que estaba en una escuela de medicina fue esta que le llaman Girón, y estaba jovencito, fui ahí de carambola, fui un par de veces, después fui una vez un día como fotógrafo allá, y yo me quedé aterrado. Yo que realmente no tengo el conflicto, y tantos varones que tienen la historia esa terrible, que si ven sangre se desmayan. No es mi caso, pero yo no estaba preparado, francamente, para cuando llegué ahí encontrarme como me topé, con lo que pasa en una academia de medicina, toparme con una bandeja llena de riñones y otra llena de hígados, y había un cadáver en otra clase que estaban estudiando anatomía y músculos. Incluso yo que vengo de la Academia de San Alejandro, yo recuerdo que cuando yo entré en la Academia de San Alejandro, eso fue un error. Ya habían quitado la clase de anatomía artística. Y toda la vida en las academias de arte, en la anatomía artística, a veces llevaban a los estudiantes, pues exactamente a las escuelas de medicina, y le enseñaban cadáveres desollados. La palabra desollado significa cuando el pasado participio de desollar, es cuando te quitan la piel, de manera que quedan expuestos los músculos, porque... El arte ha cambiado muchísimo, pero en una época en que la pintura era tan académica y que el pintor y el escultor tenía que reflejar el cuerpo humano, pues tenía que saber de anatomía para que reflejase los músculos y todo eso. Aparte del hecho de que, tú sabes, este programa se va haciendo así a golpe de retazos. Aparte que déjame comentarte, ha habido grandes artistas en la historia de la humanidad, el caso de Miguel Ángel, que era no solamente un gran pintor, sino que era un magnífico, era un escultor brutal. Yo siempre he pensado que Miguel Ángel era mucho mejor escultor, siempre he pensado eso, que pintor. Y siempre se ha dicho que los cuerpos esos forzudos que Miguel Ángel representaba también en esculturas, siempre se ha dicho que él inventaba músculos, que salen músculos cuando él hacía los volúmenes en las esculturas, músculos que no existen. Y es interesante, claro, por supuesto que tuve que aprender, no había clase de anatomía como tal, pero tuvo que aprender, parte de que sí, aprenderse, además las clases de anatomía en las escuelas también, cuando no estás en una academia de arte, no sé, simplemente que estás en la academia, en la escuela, en la secundaria básica, y te enseña que están los serratos, esos nombres raros de los músculos que son serratos, bucinador es el músculo aquí facial, que es el que te posibilita que tú puedas silbar. y así, así los gemelos y qué sé cuánto. Y el caso, yo regreso siempre al punto, mi querido amigo Cuco, que siempre me estaba diciendo que se preocupaba que si yo perdía el camino, yo lo siempre encuentro. Y por el caso que te estaba comentando, que en esta escuela en la escuela de medicina aquel día, me encontré de cuerpo entero un cadáver totalmente desollado y estaba el maestro allí mostrándole los músculos y los nervios, además, a los estudiantes de medicina. Por tanto, solamente ya incluso a través de lo que es el protocolo de educación docente de médicos, yo no puedo. De manera que yo quiero felicitar a los médicos por ello, y además expuestos a cosas terribles, como pasa con las enfermeras, a las enfermedades, a los pacientes, a la gente cuando está enfermita, a los achaques, todo eso. Por tanto, es una profesión noble que ha existido durante tantísimo tiempo y cuyo propósito es, ya que de acuerdo a los que creemos de alguna manera en la concepción bíblica del mundo, que esto viene del pecado original, cuando Dios crea el planeta y crea a Adán y Eva como figuras perfectas, no había enfermedades, cuando desobedecen, esta es la historia, según la Biblia, desobedecen el mandato que Dios le da de que no respetan el árbol que se encontraba en el centro del jardín del Edén, entonces los castiga, los expulsa del paraíso y a continuación los castiga a la muerte, Adán y Eva eran inmortales, y a continuación los castiga con la mortalidad y a una serie de males, entre ellos las enfermedades, y ahí es que tiene que nacer la medicina. De manera que el propósito de la medicina es curar, tratar incluso de arrancarle las garras de la muerte a las personas, por tanto, es una profesión noble. Ahora bien, teniendo en cuenta que es el Día del Médico, te quiero contar primero lo que tenemos en el menú en este programa, que es un programa latoso, de dar lata, es contarte de dónde es que sale lo del Día del Médico, y seguramente tú lo sabes, para quien no, bueno, pues se enterará ahora. Y a continuación, que va a ser la parte más interesante, la segunda media hora, por lo menos para mí, hoy tenemos lo que yo llamo pues una especie de turno de cháchara o de perorata, irnos, como este programa tiene vocación a la cosa esta nostálgica, y evocar, para mí, que ya no soy ningún pepillo, evocar en la época en que tú y yo y Viñoli y Mike, no sé, íbamos al médico en el pasado, en los años 60, incluso un poco antes, pasear y después, por supuesto, esto que comencé diciendo, uno siempre habitualmente, sí, yo toda la vida, yo no debería hacerlo, pero lo hago, no habría de hacerlo, yo evito ir al médico. Porque realmente uno, yo no sé, esto es como una especie de temor que uno arrastra desde la infancia y es parte de lo que quiero conversar contigo la segunda media hora. Vamos a pasarla bien, que uno sigue arrastrando estos temores al médico. Y yo recuerdo que yo hice una transferencia, las cosas, los niños cuando iban al médico, me pasaba a mí, uno lo que le tenía miedo, estoy hablando del caso con una perspectiva del varón, la mujer está más preparada por incluso la cuestión física y la cuestión fisiológica a los males del cuerpo, a padecer, a los dolores y todo eso, pero el hombre es hasta más cobarde, diríamos, siempre las mujeres dicen eso. Y yo recuerdo que como varón de niño, yo lo que temía era de niño, de chiquito, cuando iba al médico, la famosa paletica aquella con la cual te miraban la garganta. Y la otra cosa que los niños y todo el mundo le tiene miedo, que aquí incluso le tiene miedo toda la vida, hasta después que creces, a que te inyecten. Y después, cuando el varón se hace hombre, pues esto que estaba con lo que estaba bromeando, que aquí me grabó Viñoli el día que estaba imitando el sonido ese, el guante ese de látex que los médicos se colocan para hacerle al varón la prueba de la próstata, que es terrible, y uno sigue con miedo. Yo cada vez que voy al médico, tengo miedo que el médico me diga, a ver, te toca la prueba de la próstata. El famoso tacto, no es la prueba, es el famoso tacto rectal. Y nada, uno sigue arrastrando eso. De manera que yo te quiero hacer un inventario. ¿Por qué no? Pues creo decir de esta manera. En la segunda media hora, hacer mis recuerdos de mis primeras visitas al médico. Por tanto, cuando yo hago ese tipo de programa, lo que quiero hacer es convidarte a que tú mentalmente, antiguamente cuando este programa salía a las 10 de la noche, que te convidaba tú acostadito ahí en la colchoneta, en la barbacoa, a que te fueses conmigo personalmente, paralelamente a mí, a mi narrativa personal, y que le hicieses un paralelo a mi narrativa y te hubieses reflejado. Por tanto, y quiero ser igual, lo que a una hora distinta de la tarde, cuando tú ibas, yo muchas veces, en mi época de niño, yo no sé por qué razón, las visitas al médico eran vespertinas. Eso me pasó, eso después fue desapareciendo. Yo, el asunto está que de acuerdo con mi edad y el año en que yo nací, todavía en Cuba, eso fue desapareciendo, todavía en Cuba existía la práctica privada de la medicina, todavía existía. Eso duró hasta, yo creo que por lo menos hasta el año 70, siendo moderado. De manera que los médicos de familia de mi casa era el doctor Aceituno, estaba el doctor Beato, que tenía una magnífica oficina, la tenía ahí en la calle Paseo. De manera que muchas veces nos recibía el doctor Silva también, que era, creo que, ¿qué cosa era Silva? Caray, no recuerdo. Fraga, que era psicólogo. Y esas consultas todas en mi infancia, que eran privadas, que mi papá las pagaba todavía, se hacían de noche. O sea, por tanto, muchas veces a esta hora que estoy conversando contigo, ahí me, como se pasaban cubas, me bañaban, me emperifollaban, diciéndole a la cubana, y mi papá salía y buscaba una máquina de alquiler, y nos entrábamos en el auto, y yo sabía que iba al médico, y ahí me entraba a mí, lo que después aquí en Estados Unidos yo comprendí que era lo que se le dice aquí, que es una frase muy bonita, que es mariposas en el estómago, que es ese cosquilleo que te da cuando, que te puede dar por enamoramiento, o te puede dar por anticipación, te puede dar por emoción, por éxtasis, pero también te da por miedo. Te da por miedo, y ese miedo le da, por ejemplo, a la gente que tiene miedo escénico. Y una vez vi escuchar comentar a Michael Bolton, comentar que dice que cada vez que él tenía que salir a cantar, le da, tenía esa sensación de que tenía mariposas en el estómago, te hace cosquilleo. Y yo recuerdo que las primeras veces que con conciencia yo experimenté ese cosquilleo de mariposas en el estómago, o en el vientre, que sería una manera mucho más bonita, aunque tú la sientes dentro de ti, fue cuando así a estas visitas vespertinas mi papá salía, y yo se sabía ya, que incluso me decían, el jueves tal, vamos a ir al médico, y desde que me hacían el anuncio hasta que llegaba esa fecha yo no vivía. Y entonces mi padre salía y buscaba una máquina de alquiler, te estoy hablando del año 64, 65 por ahí, y yo me recuerdo como si fuera ahora, cuando la máquina salía de la casa, y mientras más se aproximaba la máquina a la consulta del doctor, más cosquilleo me entraba, más mariposas. Yo sentía aletear, pues, en el estómago. Pero antes de llegar ahí, y para que tú hagas el paralelo este, y cuando tú ibas en, donde quiera que estés, si me estás escuchando en Santiago de Cuba, en La Habana, por supuesto que yo voy a hacer mis transferencias básicamente a La Habana y Matanzas, que son mis vivencias. Pero antes de llegar ahí, que va a ser en la segunda media hora, déjame contarte que el día del médico fue establecido gracias a la Conferencia Médica Panamericana, cuyas siglas en español son OPS, que aconsejó celebrar el día 3 de diciembre de cada año el Día del Médico en honor a Carlos Juan, el nombre completo que uno se acostumbra a decir en Cuba desde que está en la primaria, Carlos J. Finlay. Lo correcto sería Finlay, porque es un apellido en inglés, pero su nombre completo era Carlos Juan Finlay Barrés, médico camagüeyano, médico científico cubano que descubrió que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada por el vector intermediario conocido como el mosquito Aedes aegypti, que significa el egipcio desagradable. La decisión fue tomada en el año 1953 durante el Congreso Panamericano de Dallas, en Texas, en Estados Unidos. Y esto para los cubanos es un orgullo, esta emisora que sale en onda corta, me estás escuchando donde quiera, que el Día de la Medicina Panamericana, el Día del Médico, viene con tantos médicos célebres que ha habido, viene a través de un médico cubano, así que esto sirve de motivo de orgullo para nosotros los cubanos. Y la declaración oficial de por qué se establece el día 3 de diciembre como el Día del Médico, reza lo siguiente, la tengo aquí, la traje para ti, dice, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, recuerda hoy el Día de la Medicina de las Américas. El día 3 de diciembre fue propuesto por la Federación Médica Argentina a través del profesor Remo Bergoglio, esto evidentemente es un argentino de origen italiano, como tantos, en el Congreso Panamericano que se celebró en el año 1953 en Dallas, Texas, Estados Unidos, en homenaje al doctor Carlos Finlay, un médico cubano que descubrió el papel del mosquito transmisor de la fiebre amarilla. Hoy, de acuerdo con la declaración en su momento, dice la declaración, hoy se cumplen 181 años del nacimiento del doctor Finlay, 1833 al año 1915, y la OPS también deja nuestro homenaje aquí y reconocimiento a tan ilustre personalidad y trabajador de la salud pública mundial, doctor Carlos J. Finlay, distinguido médico cubano que dedicó su vida a estudiar la fiebre amarilla, fue uno de los cuatro miembros del comité organizador que en el año 1902 tuvo a su cargo la creación de la nueva Oficina Sanitaria Internacional precursora de la OPS, llamado por sus críticos el hombre mosquito. Finlay había aducido desde el año 1881 que el mosquito era el único vector de la fiebre amarilla, pero nunca pudo probar su teoría. Eso es lo que dice la declaración. Cuando en el año 1900 la Junta de la Fiebre Amarilla del coronel Walter Reed finalmente demostró que Finlay tenía razón, las condiciones estaban dadas para las iniciativas de la erradicación que no solamente alejaron la enfermedad del Caribe, sino que permitieron la conclusión del Canal de Panamá. Es la razón por la cual yo aprendí con aquel libro fabuloso que tenía en Cuba, que se llamaba Nuevos Horizontes, que decía que en el Canal de Panamá hay una tarja dedicada a Carlos J. Feinla, porque cuando trataron de hacer el Canal de Panamá en una zona tan tropical, los hombres picados por el mosquito de fiebre amarilla, el Valle de Aigüites, morían enfermos, de manera que cuando Finlay descubrió que era el mosquito, se comenzó a fumigar y eso posibilitó la construcción del Canal de Panamá. Así que Finlay, por eso es que la tarja, una tarja bienaventurada, pues se encuentra ahí en honor a nuestro médico Carlos J. Finlay. Ahora bien, para acabar de comentarte esta historia, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, es el organismo especializado de salud del sistema interamericano encabezado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y también está afiliada a la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, desde el año 1949, de manera que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Tiene su sede en el Distrito de Columbia, en Washington, D.C., aquí en Estados Unidos, y está dedicada a controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y el bienestar de los países americanos. La Secretaría de la OPS es la Oficina Sanitaria Panamericana, que funciona a la vez como oficina regional de la OMS para las Américas. La entidad fue creada el día 2 de diciembre del año 1902, Finlay tuvo que ver con la organización y la fundación, en la primera Convención Sanitaria Internacional celebrada en el Distrito de Columbia, siguiendo la resolución de la segunda Conferencia Internacional Americana. La OPS es reconocida como organismo especializado de la OEA en el año 1950 y corporativamente hablando, el organismo funcionaba anteriormente bajo otros nombres, como la Oficina Sanitaria Internacional del año 1902 al año 1923, también se llamó Oficina Sanitaria Panamericana a partir del año 1923 y finalmente cambió a su actual nombre en el año 1958, conservando su secretaría la denominación de la Oficina Sanitaria Panamericana, casi como se sigue llamando. Por tanto, si tomamos como fecha de su fundación la original del día 2 de diciembre del año 1902, la organización tiene ya en este momento 117 años de existencia. Opera en 36 países de América y su actual fundado y su actual directora es Carissa Faustina Etienne, nombrada en el cargo desde el año 2003 y ella es una reconocida doctora dominicana. Desde el año 1909 hasta el presente, incluyendo a la citada doctora Etienne, ha tenido 11 directores en la historia la entidad, 4 de ellos norteamericanos, que fueron los 4 primeros, 1 de Chile, 1 de México, 1 de Brasil, 1 de Barbados, 2 de Argentina, y sin embargo, a pesar de la decisión, algunos países del continente observan el día destinado, el día del médico, en distintas fechas. Por ejemplo, Bolivia observa el Día del Médico el 13 de septiembre, Brasil el 18 de octubre en honor a San Lucas. San Lucas, sí, que está en los evangelios. San Lucas es el santo patrón de los médicos y, por tanto, aquí un día vamos a abordar a San Lucas. En Costa Rica el día 11 de octubre, aunque la causa es desconocida, mira tú qué interesante. Salvador el 14 de julio, México el 23 de octubre, Venezuela el día 10 de marzo, Ecuador el 21 de febrero, República Dominicana el 18 de agosto y Estados Unidos celebra el Día del Médico no hoy, sino el día 30 de marzo, porque ese día del año 1842 fue cuando por primera vez se administró la primera anestesia quirúrgica a un paciente. Y las distintas observancias de estos países citados y los otros que no mencionamos responden a celebraciones médicas locales o nacionales. Esta es la introducción, así que hoy, señores, de todas maneras, felicidades a todos los médicos hoy, el día 3 de diciembre, aquí en vivo contigo en este programa, aquí en Radio Televisión Martí, la barbacoa de Pepe. Felicita de corazón a todos los médicos donde quiera que estén, donde quiera que sean, pero particularmente a los médicos cubanos que tienen que ver, esta fecha tiene que ver con Carlos J. Finlay, nuestro médico insigne. De hecho, cuando vas a los anales de la historia y te pones a buscar información, tú sabes que hay dos cubanos insignes. Porque nuestro Martí que queremos tanto, Martí que todavía no ha sido enmarcado, como creemos que Martí debe ser enmarcado mundialmente, pero como Martí pasa como prócer y pasa como figura de corte, digamos, político, porque tiene que ver con la historia y con las luchas cubanas por la independencia, las dos personalidades cubanas, escucha bien, si te metes a buscar personalidades cubanas hay solamente dos, grandes reconocidas en el mundo entero. Una es Finlay, por su contribución a la fiebre amarilla, es decir, al descubrir el mosquito, que es el vector que lo transmitía, como la figura cubana más grande. ¿Tú sabes cuál es la otra figura cubana grande, enorme? Dos cubanos. De todas maneras, lugares que no, de fama mundial. ¿Tú sabes quién es el otro? José Raúl Capablanca, nuestro insigne aderecista. Así que nada, señores. Vamos ahora aquí a una pausa con Doctor My Eyes, de Jackson Browne. Todas las canciones, como siempre, que trae de cortina de entrada y salida, tienen que ver con, hoy con médicos. Por supuesto que yo prefiero las cosas en inglés, porque para español está el resto de la emisora. Y tú sabes que el Pepillo, el cubanaleco, tiene sus demandas. Aquí está Doctor My Eyes. Y a continuación, vamos a hacer un recorrido histórico, nostálgico, por tu primera visita al médico y otras después que hiciste. Regreso contigo apenas segundos.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sad.
Doctor Who. Señores, francamente, mira que me gusta Steely Dan. Una de mis bandas, bueno, banda, se le dice banda, era básicamente fundada por dos grandes músicos. Mira que me gusta Steely Dan. Me gusta Steely Dan sobre todo porque un día conversando con un buen amigo decidimos cómo calificamos a la música de Steely Dan. Tú sabes lo que terminamos diciendo, que Steely Dan lo que hace es música rara. Es una banda rara, ¿verdad, Mike? El sonido de Steely Dan es tan especial. Es tan raro, tan distinto. Es una mezcla de jazz rock con... I don't know, es loquísimo. Dos músicos que además... Steely Dan fue fundada por Walter Becker, que ya no vive. Y Walter Becker murió... Walter Becker murió cuando fue el año antes pasado. Murió ya. Y el otro es Donald Fagen, que es mi preferido. Y generalmente responsable, que encanta. El verdadero sonido de Steely Dan es Donald Fagen. Y todas las canciones son loquísimas. Esta canción se llama Doctor Who, que la traje porque dice el Doctor Who, simplemente por lo del título. No es que sea una canción dedicada a un médico ni nada como tal en particular. Pero como este programa siempre utiliza como cortina de entrada y salida en cada segmento, música que tenga que ver con el tema. Hoy aquí el tema que tenemos hoy en este programa, que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Hoy celebrando el Día del Médico contigo. Felicidades a todos los médicos del mundo, donde quiera. Ahí está Dr. Wood. A ver, Mike, vamos a escucharla. Qué rara, rarísima. Bueno, felicidades a todos los médicos, señores, donde quiera que se encuentren. Especialmente los médicos cubanos, que además, gracias a un médico cubano, a Carlos J. Finlay, pues nace. El origen de la celebración tiene que ver con él. Cada 3 de diciembre se celebra el Día de la Medicina Panamericana, gracias a él. Ahora bien, como te había prometido en la media hora previa, vamos a hacer aquí una de las cosas que de las cuales este programa es característico, que es... hacer estos recorridos nostálgicos, hacerte recorrer, ponerte... esto vamos a imaginar que somos dos trenes. Yo soy un tren y mi tren va a transitar camino al recuerdo. Y al lado, en una línea paralela, sin que se cruce con la mía, vas a estar tú y todos ustedes a esta hora de la tarde de Cuba, para que cada uno de ustedes vaya camino en su propio recuerdo. ¿Y por qué no recordar esto de cómo íbamos al médico cuando éramos niños? Esto ha cambiado mucho. Para la gente joven hoy día es totalmente distinto. Para la gente joven que me escucha en Cuba, ¿por qué? Porque hay un detalle interesante en mi narrativa hoy, que quizás tú no lo sepas. De acuerdo con el año en que yo nací, yo todavía llegué a ver el ejercicio privado de la medicina en Cuba. ¿Por qué razón? Porque Cuba siempre fue un país que tuvo una... Cuba era una potencia médica, ¿sabes? No ahora. Cuba siempre fue... Cada nación tiene talento para una serie de cosas. Siempre hemos dicho acá, por ejemplo, se dice que los suizos tienen pasión y talento para la relojería. Los ingleses tienen talento para organizar, los alemanes tienen talento para las cosas estas de ingeniería, mecánicas y todo eso, y Cuba tiene talento para la medicina. La cantidad de médicos portentosos que ha dado Cuba es tremenda. Cuba siempre ha sido un país que ha generado una tremenda cantidad de médicos. Eso que el médico chino, no, el médico cubano, señores, el que es una maravilla. El médico cubano, que además viene de la época en que había no tanto apoyo electrónico como hay hoy día, que es una maravilla, que la electrónica te va diciendo cosas, pero yo recuerdo cosas como aquella que se llamaba, creo que se llamaba, tacto percusión. Yo llegué a ver eso, que es que tú llegabas, el médico te ponía tu barrigoncito encima ahí de la cama ahí, y el médico llegaba, empezaba tuc, 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 a ocultarte, y el médico ponía la mano y te convertía en una tumbadora. Al momento tú te convertías en un instrumento de percusión y él te empezaba a tocar, y de acuerdo como tú sonabas, como tú percutías, y de acuerdo con la consistencia de tu tejido, sobre todo en el tórax, el médico decía, ahí hay un problema. Era como que estás empachado, ¿no? La señora en tu familia o en la barriada que decía, el niño está empachado y el empacho está aquí. Esa cosa de la tacto percusión, qué maravilla. Y fíjate a lo que te iba a contarte. A mí me atropelló, ya eso fue casi a punto de yo venir para acá, me atropelló una moto. No lo olvido nunca, el día 17 de noviembre del año 92, frente a la embajada, estaba en la bicicleta terrible aquella, frente a la embajada había un apagón terrible, y entró el primer frente frío, había una lluvinita frente a la embajada japonesa, ahí cerca de Malecón, ahí, Afortunadamente no me pasó nada, pero la moto me sacó la bicicleta, yo no la vi. Me sacó la bicicleta debajo de mí, yo quedé en el aire, yo que terminé como una torta. Yo en esa época no pesaba nada, pesaba 128 libras. Y soné como un como Pinocho, de madera parecía yo, soné contra el asfalto ahí. Y yo recuerdo cuando pasó la moto yo me quería levantar y yo tenía miedo que yo me fuera a levantar y no pudiese. O que tuviese dolor y me levanté. Afortunadamente, heme aquí, no me pasó nada. Pero ya es periodo especial, ¿sabes? Año 92, repito. Y tuve que ir bajo el apagón en la bicicleta, que la bicicleta no caminaba, tuve que parar por ahí, enderezarla y no sé qué. Y llegué al Calixto García. Y todo estaba a la Habana oscura. Y cuando llegué ahí, llegué a politraumatizado y dije que me hacía falta que me vieran. Me dijo, tienes que parar. Digo, esperar nada, me acaban de arrollar. Y dice, ah, espérate, dice la muchacha que estaba ahí. Y me manda que me vea el médico. Y cuando llegué a Menso, no olvida, nunca. Año 92, señores, donde la medicina en el mundo entero súper avanzada, 92. Y el médico que me atendió, que era, no sé, yo tenía en esa época 35 años por ahí, y este era un hombre que tenía como 40. Y me dijo, para que yo te haga una placa, tienes que estar vomitando sangre. Mira tú qué cosa, ¿ok? Así que a mí me queda hacerte aquí ahora un reconocimiento como si estuviésemos en el año, me dijo así, estábamos en el año 92, como si estuviésemos en el año 1892. Y hacía rato que a mí no me practicaban eso. Este señor, con esto lo de tacto, percusión, me fue tocando y tocando y tocando, tocando así, pa, 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 pan. Y como no me dolía nada, me dijo, así me señaló con el dedo y para insistirme con el dedo índice, me dijo, tú no tienes nada. Como si tú vete para la casa, no te ha pasado nada. Ahora me dijo, si llegas a la casa, te da el mínimo dolor, el mínimo sangramiento, corre. Pero de acuerdo, sin placa, si de acuerdo con lo que te estoy viendo aquí, a ti no te pasó nada. Y tenía razón, qué gran médico, ¿eh? Sin nada, aquel señor no pudo hacer nada por mí. Tenía yo que, para que hicieran una placa, yo tenía que estar muy mal. Parece que me estaba muriendo por dentro. Bueno, el asunto está de que los médicos cubanos siempre han sido una maravilla. Y yo vengo de esa época. Yo recuerdo cuando los médicos estaban basados que la única cosa, la única paratería que había era aquella cosa que se llama fluoroscopía, que me encantaba porque era como que te veían en el momento. Una cosa muy rara, ese aparato ya no existe. No había somatón ni nada de eso. De manera que yo lo que quiero hacer contigo aquí es el recorrido este, por cómo íbamos al médico en la década de los 60. Si tú tienes más edad que yo, seguramente te acuerdas de los años 50, pero seguramente era básicamente igual. Y el punto es este, que la medicina cubana, cuando llega el 59, como había una clase médica muy grande, muy extendida, no pudieron meter a los médicos, desprivatizar, o sea, estatizar a los médicos de manera que los médicos se fueron quedando con sus consultas privadas. Yo estaba en la primaria y tenía amiguitos míos de la primaria, tercero y cuarto grado, y seguramente tu niño lo recuerda también, que su papá o su mamá, sobre todo los padres, eran médicos. Yo tenía, por ejemplo, en mi, a ver si están ahí, me están escuchando ahora, en mi aula estaba Ricardito Peralta, que además quiero significar esto. Ricardito Peralta era negro, esas cosas que decían en Cuba, que ese racismo y qué sé yo, chiquito decentísimo. Y el papá era negro, era un médico cubano, el doctor Peralta. Y mi amiguito Reina, apellido, negrito también, queridísimo él. Su papá era negro, un médico cubano negro antes del 59. Tenían su consulta privada y todavía en la parte de Ceiba. A lo mejor me estás escuchando. Son gente que tiene la edad que tengo yo ahora. Por supuesto que sus padres tienen que haber muerto ya. Esto es importante que lo diga, ¿eh? Y el caso es que los médicos eran privados de manera. Ya había medicina estatal y eso, pero los médicos eran privados. De manera que yo crezco asistiendo, y las clínicas todavía eran privadas, todavía había parte de las clínicas privadas. De manera que yo crezco yendo a estos médicos. Yo recuerdo que mi primer médico así que yo tuve chiquito, que eran Matanzas en este caso, se llamaba, tiene que haber muerto ya, se llamaba Juanito, doctor Juanito Flor Organes. Por esa cosa de que los cubanos pronunciamos tan mal y aspiramos la S y la Z, yo pensaba que era Jorganes. Porque me decían, en la casa decían Juanito Flor Organes, rápido, así era Juanito Flor Organes, pero sonaba Flor Organes. Eran dos médicos, Juanito era uno y el otro, el mismo apellido que no me acuerdo cuál era. Tenía Juanito Flor Organes, tenía la consulta, la tenía en la calle, estoy aquí memorizando como un loco, en Matanzas, en la calle Milanés, la gente que está escuchándome en Matanzas ahora, en la calle Milanés, entre, ya se me olvidó Matanzas, entre Santa Teresa y la de abajo era Manzaneda, ahí estaba. Me encantaba porque tenía una casa aquella antigua que tenía zaguán, ¿te acuerdas? Zaguán con Z. Que una ahí metía el carro, y tenía un par de rampitas porque la casa daba a la acera. y tenía una placa aquella de bronce que decía Doctor Medicina Interna Juanito Flor Organa. Esa placa seguramente ya no está. Ya muy encantado, porque yo tenía que esperar para que me atendiera. Y me tenía un sofá que era como de mimbre, no sé qué. Yo esperaba con mi abuela ahí. Y el sofá estaba puesto el sofá en el zaguán frente al carro. Y él tenía, me encantaba, tenía un Chrysler Imperial del año 55. Buen médico. A mí me daba pánico ir ahí porque yo llegaba allí y tenía una consulta muy vieja. Era una casa que tenía un puntal muy alto. Y él tenía un buró gigantesco. Él metía todo miedo. Yo cada que entraba allí me parecía que iba a ver a este de la doctora Morales, ¿cómo es? El esqueleto de la señora Morales. Es una cosa así. Y yo tenía miedo, yo tenía pánico a la paletica. Y cuando llegaba en el buró que él tenía, que era grande, que tenía encima una cosa como de percalina verde, todo era de caoba, todo era oscuro así, y tenía una especie como de bíquer ahí de cristal con todas las paleticas que parecían limas de uña, pero sin la parte de la lija. Y con eso cada vez que me decía la paletica, yo me quería morir, que la lengua aplastarla para verla. Y total, yo recuerdo como aquello de niño, que él me sentaba, tenía ahí una camita aquella metálica, y ya me llevaban con pantaloncitos cortos. Yo recuerdo como si fuera ahora la sensación de frialdad del metal, del acero inoxidable, de la camita aquella, dándome en lo que me quedaba descubierto, que era el pantaloncito corto hasta las corvas y las rodillas. Y después la sensación también fría de cuando él me ocultaba y me ponía el estetoscopio, me lo ponía en el pecho y me decía, respira. Y yo recuerdo todo aquello, la sensación aquella de frescor frío de lo que es el lector del estetoscopio, cómo se lo ponía, cómo enganchaba primero una oreja a un lado del estetoscopio, después el otro, y se ponía muy circunspecto, muy serio. Yo afortunadamente no era como Ringo Starr, que era un niño que se vivía enfermo. Yo era un niño saludable que me enfermaba como cualquier otro chiquito, pero me llevaban constantemente allí. Ese médico era mi primera experiencia. Yo recuerdo que tenía en una esquina de la consulta, que es como se decía, tenía una vitrina que yo le tenía pánico. Una vitrina que era toda de metal, con cristal, con las patas medio bombadas, y tenía una división de cristal. Y ahí tenía un ajuar de cosas de metal. Y a veces él sacaba de ahí para verme un oído, qué sé yo, algo que era de metal. Y yo recuerdo como a veces sonaba el metal contra el cristal. Y cada vez que él iba a aquella cajita de cristal, aquella despensita, aquella vitrina de cristal, a mí me daba pánico, porque para mí todo lo que había era instrumentos de tortura. Y afortunadamente a mí nunca me pasó nada, pero esas eran mis primeras visitas al médico. El otro médico que recuerdo que era tremendo era el doctor Beato, que era, me encantaba porque Beato era muy moderno. Esto es en La Habana. Beato tenía la consulta, tremendo edificio. Estaba en la calle Paseo, casi esquina 17. Y yo era chiquito, pero yo estaba enamorado de la secretaria. La secretaria era finísima, una mujer joven que debe haber tenido 35 años, por ahí más o menos, o acaso 20 y pico, una mujer bella, finísima. Y él tenía, como el doctor Beato sí era más moderno, y tenía una oficina a todo dar, con alfombra en el piso, y era muy americano. Y todo lo que era el recibidor tenía como luz indirecta, con una lámpara de esa que no venía al techo, sino que era de pie. Y uno llegaba y qué swing tenía la consulta del doctor Beato, que tiene que haberse muerto ya, o seguramente se fue del país. Todo era moderno, la consulta, el sofá que tenía era de eso modernísimo, todo era una maravilla. Y la secretaria que tenía un buró que era súper atenta y nos traía caramelos. Yo me sentía, ahora yo me di cuenta, la gran desgracia de Cuba, que todavía había cosas en Cuba. Esto es importante para la gente que me está escuchando ahora con mis narrativas. Que estas cosas que te estoy comentando yo, que estos años 62, 63, 64, 65, había cosas a las cuales todavía, por ejemplo, por la puerta del doctor Beato, creo yo ahora, escucha la manera en que voy a hablar, el comunismo no había entrado por la puerta todavía, se había quedado en la puerta afuera. O sea, cada vez que yo entraba allí, en la consulta del doctor Beato, era como si yo entrara en la consulta en el año 58. Él tenía un carrazo también a todo meter, ¿no? De manera que todavía no se había permeado aquello de toda esta cosa terrible que ha pasado en Cuba, la depauperación esta, con esta cosa terrible, las casitas, hasta el médico, la familia, que es la cosa más deprimente del mundo y todo eso, los policlínicos, todo eso. Nada de eso pasaba. Y por supuesto que junto con esto, las visitas, que también yo tenía pánico, las visitas a las católicas cubanas, que mi padre estaba, yo no sé por qué razón, estaba asociado ahí. Y el olor ese de las católicas cubanas, que era aquella clínica tremenda, como bien entramos por la calzada del cerro, pero las consultas estaban por la parte de atrás. Y las oficinas eran muy modernas. Y a mí lo que sí me sorprende tremendo era, yo tenía por las católicas cubanas una especie, que eso es un programa que te voy a hacer de las clínicas, una especie de mezcla de adoración con temor. O sea, yo sabía que al médico le tenía miedo, pues además te podían sacar sangre. Naturalmente, cuando ibas a la clínica, podías estar envuelto, que eso nunca te lo decían. Nunca mamá y papá te decían que te ibas a sacar sangre. Llegaba ahí, tú sabes, te amarraban y a sacarte sangre. Y nada, las cosas que hay que hacer a los muchachos, como ocurre siempre. Pero cuando yo llegaba allí, el edificio era tan bello, con aquel patio interior y de madera y las monjitas. Entonces yo adoraba eso. Por la vez era como entrar a un lugar que tenía para mí una especie como de maldición, porque yo no estaba viendo un lugar, un centro de diversión, estaba viendo al médico allí. Y en las católicas cubanas podían hacer análisis, que es lo que yo no quería. Pero que, y además, en cuanto entrabas, que ese olor estaba por la parte delantera, no por la parte de atrás. Que la parte de atrás era mucho más moderna, eso en el cerro. Las católicas cubanas en La Habana. Cuando llegaba allí, te pegaba el olor de sopetón, que era, yo no sé qué olor era, si era cloroformo, era un olor raro de clínica, pero que tú te golpeabas, pero tampoco era un olor desagradable. Era un olor intenso que te estaba anunciando. A mí me encantan estas descripciones de los olores, porque los olores no hay nada que dispare más la memoria y todos los recuerdos que los olores. Y las católicas cubanas tenían ese olor, y los sonidos. En cuanto uno llegaba al umbral de las católicas cubanas, era como que frente a mí había una especie de silencio, como si yo entrase en un santuario, o entrase en una biblioteca, o entrase en una iglesia. Además, a la espalda, detrás de ti, estaba todo el ruido vehicular de la calzada del cerro. Mira tú, yo aquí contigo, a mí me encanta hacer este programa para ti, porque este programa para mí también es una especie de ejercicio de desenrollar la alfombra de mi memoria. Y gracias a este ejercicio que estoy haciendo aquí, pues yo mismo comienzo como que a vivir momentos del pasado, y seguramente tú le puedes haber puesto un papel al lado, papel carbón, un paralelo a este tipo de cosas, pero esta descripción que estoy haciendo de la mezcla de olores y de sonidos me van llevando aquí, que yo estoy aquí en este momento sentado en el estudio de aquí de Radio Martí, que está medio oscuras, tengo la computadora delante de mí y tengo los ojos abiertos, no los he cerrado. Pero esas cosas, cuando uno comienza a recordar que todo delante de ti se comienza a poner como en Saving Private Ryan en la película, que cuando llega ahí en Normandía el sonido se le va de la visión también, y yo tengo delante de mí como aquí, aún con los ojos abiertos, yo estoy reconstruyendo en mi mente estas escenas, y es como si estuviese un día cualquiera del año 67, del año 64, del año 62, entrando en estos sitios que acabo de escribir, ¿no? Y seguramente con mi narrativa te he conducido, te he tomado de la mano, a que tú también, si eres contemporáneo conmigo, un poco más joven, un poco más de edad, a las visitas al médico, que esto ha cambiado muchísimo. Los niños que me están escuchando ahora, la gente joven, que ya lo que tenía era la visita del médico de la familia y la visita de esta del policlínico, lo que fuera. Pero este mundo que no quiero que se pierda, que acaso habría de sentarme a escribirlo, que ya ha desaparecido, es esta narrativa que te acabo de hacer aquí hoy, al amparo y a tenor y a la sombra, o a la luz del día del médico, el día hoy 3 de diciembre, mis primeras visitas al médico, es aquella sensación de cuando yo salí, además de la visita al médico, era como que te habían quitado la condena a muerte o algo así, ¿no? Que como que todo había pasado, ¿no? Y ya el resto del día, la tarde, la noche era luminosa, salíamos a comer, ¿no? O simplemente regresar a la casa, ¿no? Ya había pasado ya por la visita al médico, que además estaba padeciéndola desde el día que me anunciaron. El día tal, vamos al médico, te vamos a llevar al médico, porque era así, te vamos a llevar al médico, es lo que se decía. Y claro, te vestían todo como que de lujo para que fueras al médico, pero era así. Y nada, señores, gracias como siempre por haberme permitido hoy lo que es un clásico programa, La Barbacoa de Pepe, que fue incluso para lo que a mí me trajeron aquí a Radio Martí, para este tipo de estos recorridos nostálgicos, estas reconstrucciones que hace falta hacer de cuando en cuando. Vamos a salir aquí ahora con una canción que a mí me encanta, que es Doctor's Orders de Carol Douglas, esta canción que es del año 75. Y esto de Doctor's Orders, claro, es una canción que ella lo que está es enamorada, ella está enamorada del médico, lo llama por teléfono, el médico tiene una voz espectacular, ¿sabes? Y Doctor's Orders es como las prescripciones, las órdenes del médico, y el médico le ordena sus cosas. Esta canción A mí también me trae grandes recuerdos de la época del American Top 40, la época que escuchábamos la W. Yo no sé qué se habrá hecho de Carol Douglas, no sé si habrá muerto, no sé. Y yo no recuerdo ningún otro éxito de ella que no sea este, que se llama Doctor's Orders, esta canción agradable que corrió en American Top 40 y recordada. Seguramente tú te acuerdas, ahí está la llamada telefónica. Bueno, así de pronto. Gracias y bye bye.
Hi, honey, it's me. Went to see the doctor today, 'cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me, I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can. Doctor's order say there's only one thing for me, nothing he can do, 'cause only you can cure me. Says in my condition, love's the best physician. He's prescribed a potion full of a warm emotion every day, a loving spoonful to be taken. It's the only way to stop this empty heart of mine from breaking. It won't get better till you're back again. He told me doctor's orders need your loving arms to hold me. Understand how I feel, honey. I know you got a lot of things on your mind. Oh, but I'm missing you so bad. Please.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.